Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 5. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña, como siempre que estoy yo aquí, Orlando Peña. Nunca me deja solo. Nuestros productores son Patricia Martínez, que hoy llegó puntual. Con ella siempre vaya, pero llegó a la hora. Y Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez. O sea que tenemos la batería normal y corriente hoy. Aunque no hay muchas cosas activas de Grandes Ligas, de todas formas, vamos a hablar de Grandes Ligas. Y Guajiro tiene una serie de cosas. Guajiro está amenazándonos con que va a hablar hoy en su segmento de la persona que se ganaron un premio y está diciendo las edades de las mujeres. Quiero que sepa que lo van a linchar. Una señora que tiene no sé cuántos años, etcétera. Imagino, no tiene que decir la edad. Las mujeres cubanas no les gusta que le digan la edad.
Okay.
Pues señor. Eso no está en el programa. Pero bueno, así es la cosa. Muy bien, vamos a entrar a discutir cosas de Grandes Ligas. Vamos a pedir a Osmar Martínez que nos vean la música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Bajiro, tú sabes que a Félix Hernández, el pitcher, el Rey Félix, que le dicen, se le quemó la casa.
Sí.
Sí, no, eso no es béisbol, pero la casa se le quemó. No sé los detalles, estoy esperando los detalles. ¿Cómo fue que cogió candela la casa? Creo que dejaron algo encendido. Esta gente, hay una fotografía en el internet que está la casa, tiene una casa muy linda, ¿no? Como era de esperar. Está echando humo por donde quiera, una casa de dos plantas muy bonita, y se ve que han roto todos los vidrios y cosas. Se ve que los bomberos, que son los que más daño hacen, ya habían llegado y rompieron todas las ventanas, las puertas, y se ve bastante, bastante dañada la casa. Pero no le pasó nada a la familia. Ella vive en un lugar que se llama Bellevue, en Washington. Okay, Washington, en el estado de Washington, no la ciudad de Washington. Porque él juega en Seattle con los Marineros. Así que eso debe ser, me imagino, un suburbio de Seattle, el pueblo este, Bellevue. Dice que la fotografía que está en el internet la mandó por Twitter la policía de Bellevue, del lugar ese. Y es una casa que está, enseguida te dicen cuánto la casa está valorada. 3.2 millones de dólares vale la casa.
Eso no es nada, Rafael.
Ahí, ¿no? Pagó por eso en el año 2010. Es una casa muy buena, una casa de dos plantas, de techo plano, pero se le quemó. No sé cuánto se habrá quemado, pero luce bastante dañadita la casa de Félix Hernández. No importa el dinero que tú tengas, a ti se te quema la casa y es algo que uno siente tremendamente, porque normalmente lo que se quema no es la estructura, sino lo que está adentro, y adentro van las fotografías, los recuerdos de familia, la ropa de los niños, esas cosas que tú, la verdad, que tú añoras, ¿no? Y eso todo el mundo, pues, es como cuando te roban. Cuando te roban no es el dinero que te roben, es el hecho de que te roben algo que es tuyo y que te violen en esa forma tu propiedad. Pero bueno, esto tenemos, Guajiro, al puertorriqueño Giovanni Soto.
¿Qué le pasó?
No, dice que se va a quedar un año más con los Rangers de Texas. Así que los Rangers dijeron hoy que renovó un contrato por una temporada, 3.05 millones de dólares, o sea, 3.050.000 dólares.
Eso es nada.
No, ahora no. Le dieron 300.000 más que en el año pasado. Tiene el único de los dos receptores que tienen los Rangers que tiene asegurado su regreso, porque los Rangers declinaron la opción que tenían en el contrato de A.J. Pierczynski, que pudiera regresar de nuevo, pero tenía que negociar un contrato nuevo. O sea, la opción que tenían para firmarlo por el dinero que tenían, no la cogieron. Esa era la opción del club. El club decidía si lo quería o no. Así que pudieran firmarlo, pero no con el contrato que tenía. Soto cumplirá 31 años en enero, batió para 2.45 con 9 jonrones, igual número de dobletes en 54 partidos la temporada pasada, en la que impulsó 22 carreritas. El puertorriqueño se ha convertido casi en el receptor particular del estelar lanzador zurdo japonés Yu Darvish. Por eso lo tienen, porque le puede que echar a Darvish, quien en el 2014 deberá ser el primer abridor en la rotación del equipo tejano. Soto tuvo el sexto mejor porcentaje entre los receptores de la Liga Americana para impedir robo de base. Fue solo uno de tres jugadores en las mayores que conectaron al menos 9 cuadrangulares y produjeron 22 carreras en 54 partidos o menos disputados en el 2013. Tiene 8 años de experiencia en las Grandes Ligas. Es el primero de 173 potenciales agentes libres en las mayores que acuerda contrato para la campaña de 2014. O sea, contrato, el primero de 163 agentes libres que firma este. Porque hasta ahora han ofrecido, o sea, que ellos, los equipos tienen que ofrecerle lo que llaman una oferta que califique. Y esa oferta, lo menos que le pueden ofrecer a un pelotero son 14 millones 100 mil dólares.
Yo no sé si será un récord de agentes libres, pero hay agente libre ahí.
163, ¿verdad que sí?
Ah, una pregunta antes que se me olvide. Sí. Tú, hoy, ¿te acuerdas que tú dijiste ayer que era a Jiménez, le escriban, ya era ayer tenía que decidirse por la tarde sí o no?
Sí, pero no ha salido nada.
No ha salido nada.
No.
Entonces no lo firmaron.
Bueno.
Pienso que si lo firmaron, la noticia es 14 millones y medio de dólares.
Sí, bueno, lo que pasa es que hay tanto que a lo mejor no salió.
No.
Porque ellos sí, eso se lo dan a todo el mundo. 14 millones con 100 mil dólares. Es lo que le ofrecen a todo el mundo. Porque eso es lo que la Grandes Ligas acepta como mínimo que tú tienes que ofrecerle.
Porque él era un pitcher bueno y tuvo casi 2 años que, bueno, pichó al final bastante bien este año con Cleveland.
Sí, sí.
Bueno, a lo mejor se arregló completo porque él tuvo un año y pico que no se acababa a nadie. Después de estar con Colorado, qué piedra aquella. ¿Qué tamaño? Yo pensé, el Drasdale resucitó, dije yo.
Sí, sí.
Tamaño.
Tamaño tremendo, una musculatura, sí. Ese muchacho, un atleta.
Es
tremendo.
Joven todavía.
Sí, pero, y empezó muy bien, pero como tú dices, esta temporada que pasó, no la anterior, se salió del carril completamente. Pero este año pichó bien. Ahora, a todo el mundo, todas las ofertas son iguales, lo que quiero que lo entiendan los oyentes. 14 millones con 100 mil dólares lo que le ofrecen a todo el mundo. Ni más ni menos. Ese es el dinero que el reglamento te dice que debes ofrecerle para mantenerlo. Y si él te dice que no, tu jugador, tú recibes un turno de escoger en el draft, en la lotería, del equipo que lo firme, si firma con otro equipo. Claro, eso no quiere decir que va a firmar con otro equipo.
Ah, claro.
Él te puede decir, no lo acepto y queda de agente libre, pero tú lo puedes firmar. Te pueden sentar y decir, no, yo quiero que me...
Otra pregunta me preguntó Tony Taylor y Casanova hoy, que qué pasó con Jeter. Le habían ofrecido 10 o 12 millones, pero era un año, no salió que lo habían firmado. Le ofrecieron eso y ya saltó para jugar. ¿Te acuerdas hace como una semana de eso?
¿Quieres hablar de eso?
Vamos un añito.
No vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de eso y seguir hablando de eso. Lo que no podemos cambiar de palo para rumba porque me confundo. Acuérdate que la edad mía yo me confundo ya.
Bueno.
Ya le dieron un contrato a Derek Jeter. Y eso llevó el impuesto de lujo que tienen que pagar los Yankees a 97.710.000 dólares. Con los 7, ya tienen 7 firmados para el año que viene. Lo cual le quedan 80 millones para firmar al resto de la gente si quiere estar por debajo del impuesto. Deja explicar esto porque esto está mal escrito aquí. Yo estoy leyendo el cable directamente y traduciendo el inglés y en ninguna de las dos cosas son muy buenos. Ellos ya se gastaron 97.710.000 dólares. Ellos se pueden gastar 80 millones más sin que le pongan el impuesto.
Oh.
Esa es la cuestión. O sea que tienen 80 millones con que jugar para el resto. Y tienen 7 firmados nada más. Y este Jiri firmó por un año y 12 millones el viernes. O sea, ya le está firmado el viernes. El valor de los taxis, bueno, habría que sacar una cuenta grande, así que no vamos a hablar de eso. Los Yankees quieren firmar de nuevo a Robinson Cano, a Cortes Granderson y a Hiroki Kuroda. A los tres le hicieron la oferta de los 14 millones y 100 mil dólares. Y además tienen que llenar una serie de huecos que tienen. Si quieren volver a la postemporada y no perderlo por segunda vez en 19 años. En 19 años perdido de ir a la postemporada dos veces. O sea, una vez. Sería la segunda vez si no van a la postemporada. Los Yankees dicen que están interesados en algunos pitchers que están de agente libre y en el receptor Brian McCann. ¿Okay? Después yo voy a ver una listica que tienen de los mejores, o sea, los más cotizados. Ahí yo tengo por ahí una lista de los agentes libres más cotizados que hay en este momento. El General Manager, el administrador general, que es Hal Steinbrenner, dice que quedar por debajo de 189 millones sería bueno, pero que no es esencial. O sea, que si tienen que pasarse y pagar el impuesto, ellos lo pagan. Dice que la meta es posible y el administrador general dijo que ellos creen que pueden estar por ahí, ¿no? Ya tiene firmado Alex Rodríguez por 27.5, Sabatia 24.4, Marte Teixeira 22.5 y Ichiro Suzuki 6.5, Alfonso Soriano 4 millones y Vernon Well lo tienen. Vernon Well no dice cuánto tiene. El impacto que hayan puesto Soriano y Well en impuestos de lujo los redujeron porque ellos le pagan los clubes que estaban jugando antes con ellos. O sea, eso es lo que pasa, que no lo pagan los Yankees, tú sabes. Van a recibir 18.600.000 dólares de los angelinos por lo de Wells y 13 millones de Chicago, de los cachorros de Chicago, por lo de Soriano. Por eso ellos no tienen que pagar casi nada, no le afecta eso. ¿Okay? Ahora, el impacto en la nómina de Alex Rodríguez bajó a 2.5 millones nada más porque está suspendido por 211 juegos. O sea que si él no gana eso, ese dinero no se lo cuentan a ellos porque no va a jugar. A ver qué más hay aquí que puede ser interesante.
¿Tú crees que no se lo paguen el dinero ese? Tenía una audiencia ayer.
No, si lo suspenden, ¿sí? No se lo pagan. No, eso es seguro. Él está peleando porque no lo suspende. Bueno, los Yankees han pagado el impuesto de lujo en cada temporada desde que se puso esta ley o este reglamento en el año 2003. Han pagado un total de 224.560.000 dólares.
Azúcar, agárrate.
Ese es de impuesto de lujo por haberse pasado de la nómina. Y para el año pasado, el 2013, van a pagar también, porque el año pasado era 178 el límite. Este año son 189. Muy bien, bueno, estoy mareado de tantos millones de los Yankees. Vamos a ver la...
De todas formas, hay un buen dinerito entre una cosa y eso. Y eso de los Yankees no les interesa. Los Yankees van a ganar dinero porque el estadio está de bote en bote, pero... Los que no tienen el dinero, Rafael, no pueden.
Figurar. No pueden, no, claro.
Por eso te estaba diciendo ahorita, sí, que el básquetbol está por encima de todos los deportes. No por la cantidad de dinero que ganan, sino la calidad de pelotero, que ahí no hay, como le digo yo, los sospechosos. Todos son buenísimos.
Ah, sí.
Y cuando salen a jugar del banco son fieras.
Sí,
no sé si tú has notado en el béisbol hoy en día que salen al banco... En la Serie Mundial, por poner un número cerquita, ¿Y ese de dónde está? ¿Que de dónde salió este?
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y todo lo que te salen del banco en la NBA.
¿Cómo se dice? El que te dije ayer que jugó un día porque estaba güey Chamberlain. Sí. Es un león.
Sí, 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 sí.
Pero eso es así. Ah, sí. Otra cosa, Rafael. Sí. En el béisbol hay 40,000 y en basquetbol hay 12 o 14 mil fanáticos.
No, no hay más.
¿Y 16 algunos
aquí? No, no, aquí en Miami caben 22,000.
Sí, pero comparado con 40,000, figura, la mayoría de los estadios tienen 40,000. El basquetbol no, las canchas. Y yo estaba pensando cuando ganaron los Heat, sí, que pelearon con Texas, ¿te acuerdas? Hace 3 años.
Sí.
Que por qué no jugaban eso en el estadio de béisbol, la cancha, no se puede jugar en la cancha especial.
Sí, claro, que se puede. En este estadio se puede hacer eso perfectamente. Lo ves un poco más lejos.
Tú sabes eso, tú eres arquitecto. Se puede hacer una cancha dentro del diamante, ¿verdad?
Naturalmente, esa cancha es desarmable.
Y entra 45,000 fanáticos.
Sí, esa, la cancha del béisbol, el tabloncillo ese, es desarmable. Todos son desarmables. Ahí no hay tabloncillo fijo.
Sí.
Entonces, en esa, eso para que los oyentes sepan también, esa donde juega el Miami Heat, eso lo hice yo, ese edificio, es donde juega el Miami Heat, debajo de ahí hay una pista de hielo. Y siempre está de hielo.
Porque, sí, cuando yo vi lo primero de eso, es que como una carretilla que sale de las gradas.
Exactamente.
Aquí, cuando los Dolphins, ¿te acuerdas?
También lo hice yo, lo del estadio ese lo hicimos nosotros.
Ay.
Y el pero volviendo a lo de el Coliseo donde juega el Miami Heat, no, el American Airlines Arena. Ok, abajo del piso está congelado. Porque tú no puedes decir, voy a hacer, para si hay un día hay hockey o hay patinaje sobre hielo o todas esas cosas, tú no puedes llegar decir, en una semana voy a tener eso listo. Entonces arriba tienes un nylon y arriba pones el piso. O sea que como tú estás caminando ahí, estás caminando por arriba de hielo.
Sí.
Entonces la gente le dice, no me digas. Digo, sí. Y los asientos los corren por arriba de eso.
Pero yo pienso que el basquetbol, yo no sé tampoco los precios. Son caros, pero hay, sí, ahora mismo los Yankees están bajando el precio a los asientos especiales, como 5 o 6 pesos. Eso es bueno. De todas formas, es una barbaridad.
El promedio de precio en el juego, por ejemplo, del Miami Heat, es mucho más alto que el promedio del precio en los Marlins. O sea, es más caro el basquetbol.
Es más caro el basquetbol que los Marlins.
Sí, porque no hay tantos asientos baratos.
Eso es lo que pasa, sí.
¿Me explico? Y entonces, para ver lo siguiente, con la gente que van a ver a los Marlins y los que van a ver, aunque el estadio es más chiquito, el le caben menos, son 38 para los Marlins y 22 para el equipo del Miami Heat. El Miami Heat lleva más fanáticos que los Marlins por el juego. Lo que pasa es que juegan menos juego, que es la mitad.
No voy a mencionar el nombre, pero dice un amigo mío,
sí,
que dice que el dueño de los Marlins va al estadio y cuando están tocando el himno nacional se para y está contándolo por lote los fanáticos. Es duro. Bueno, él tiene derecho a hacer eso porque él es el que paga el dinero y entonces si pierde, el que pierde es él. Pero no pierde. Ellos tienen una seguridad de la televisión que es una barbaridad para todos los equipos a principio de temporada.
Sí, no, pero los Marlins no han ganado.
Ellos tienen el radio también, ¿no?
Sí, pero los Marlins no han ganado dinero nunca. No, ellos ahí dan, un año salen más o menos con la nariz un poquitico arriba del agua y otro año salen abajo. Ellos no, hasta que ellos no, porque ellos hicieron un contrato de televisión, los Marlins, por mucho tiempo. O sea, vaya, se equivocaron. Como necesitaban el dinero, firmaron por varios años y los contratos de televisión han subido, que de ahí es donde más dinero gana la pelota.
O sea, que los Marlins a las 2 de la mañana o a las 1 y media te dispara el juego todas las noches en el canal ese.
Sí.
Es que decir que ellos sacan dinero de eso también, los anuncios, ¿no? En los juegos.
No, no.
La repetición del juego.
No, no. El anuncio lo saca la compañía de televisión. Ellos no sacan nada del anuncio. Ellos venden los derechos a dar el juego.
Al Fox.
Claro, sí.
¿Cómo se dice?
Fox. Sí.
Cuidado.
Pero los Marlins directamente no sacan eso. Ellos, la compañía de televisión da los derechos y entonces vende los anuncios ellos. Pero lo vendieron muy barato porque lo vendieron cuando estaban al principio y eso ha subido de precio monstruosamente. Por eso es que los Dodgers pueden tener lo que quieran.
Claro.
Porque han sacado un contrato de televisión monstruoso. 3.000 millones de dólares. Muy bien, dice que los Cardenales de San Luis, que este año alcanzaron la Serie Mundial, como todos sabemos, tuvieron una característica muy llamativa. Solo 3 de sus jugadores en la nómina 25 llegaron al equipo como agentes libres. El resto de la gente... Cuando Albert Pujols se marchó hace 2 años para firmar con los Angelinos de Los Ángeles, San Luis no se complicó la vida, aprovechó el dinero ahorrado para renovarle los contratos a su abridor, Adam Wainwright, y al receptor Yadier Molina. Además, como compensación, recibió una selección del draft por la que incorporó al pitcher Michael Wacha. O sea que con la que se fue Pujols y le dieron el turno en la lotería, ellos buscaron a un muchacho este Michael Wacha, que fue el mejor pitcher que tuvieron. Se lo cogieron con el turno de Pujols. Y Wacha resultó ser el jugador más valioso de la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Aparte de las renovaciones de Wainwright y Molina, el otro gasto importante al que se comprometieron los Cardenales fue el contrato de 2 temporadas que le ofrecieron a Carlos Beltrán, y el que acaba de expirar tras el clásico de otoño. Ya Beltrán terminó su contrato. ¿Qué vía tomaron los Cardenales con Beltrán esta vez? Presentaron una oferta de 14.1 millones de dólares con un año al jardinero puertorriqueño, un monto que determina al sacar la media de los 125 salarios más altos de la temporada del 2013. Por ahí es que las grandes ligas sacan este número. Con todos los salarios, los 125 salarios más altos, lo divide y ese es el promedio, 14 millones 100 mil dólares. Y eso es lo que hay que ofrecer a los peloteros. Beltrán y otros 12 peloteros, entre ellos Robinson Cano, Brian McCann y Jacoby Ellsbury, tendrán hasta el 5 de la tarde, hasta el 11 tienen. Del 11 de noviembre para aceptar estas ofertas, conocidas en inglés como qualifying, o sea, calificantes. Si Beltrán rechaza la oferta y firma con otro equipo, lo cual se da por hecho, los Cardenales obtendrían una selección compensatoria adicional en la primera ronda del draft previsto para junio. San Luis tiene el dominicano Oscar Taveras, uno de los prospectos más cotizados, listo para tomar la posta en los jardines y de paso tendrá una selección del draft. Los Cardenales han demostrado que no hay que invertir una fortuna en un agente libre para tener éxito, pero no todos pueden seguir ese rumbo, especialmente los Yankees de Nueva York, que es lo que estamos hablando nosotros. El año pasado, cada vez más convencidos de la ventaja de formar su propio talento, los clubes atesoran sus selecciones de draft y se resisten a desprenderse de las mismas. Fue lo que ocurrió el año pasado con Kyle Lowe y Michael Bourne, quienes se encontraron con una limitada variedad de ofertas. Lowe, un ex cardenal, firmó con los cerveceros de Milwaukee a fines de marzo sobre la hora del inicio de la temporada regular, porque tenían los muchachitos que venían y no querían firmar a esta gente. Cano, McCann y Espero, los jugadores más destacados de la actual oferta, no entran en esa situación. Pero es probable que gente como Ubaldo Jiménez, Edwin Santana y Chin Su Chu sean objeto de reticencia. O sea que no quieren firmarlo la gente. Bueno, dice Omar Martínez que vamos a una pausa y regresamos.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bien, ayer hubo 4 juegos en la NBA, solamente 4. Y en el primero de ellos, los Warriors, los guerreros, como dicen, de Golden State, se impusieron 110 por 90 a los 76 de Filadelfia. Filadelfia no había perdido todavía, tenía 3-0, y el equipo de los Warriors tenían 2-1. Bueno, ahora los dos tienen un récord igual, 3-1 cada uno. Por los Warriors, Iguodala fue el mejor anotador con 32 puntos. En la defensiva, Curry tomó 10 rebotes y al mismo tiempo hizo 12 asistencias, hizo Curry. Por el equipo de los 76, pues no hubo nada que comentar. En otro partido, los Cavaliers de Cleveland le ganaron 93-92, media canasta, al equipo de los Timberwolves de Minnesota, que estaba invicto, tenía 3-0. Y le decía ayer que aparece en el escalafón, el primero que hacen en la revista Sport Illustrated, los Timberwolves aparecían entre los primeros lugares, con 3 ganados y ninguno perdido, y entonces no solo ahí están viendo la posición, sino la calidad. Y yo le dije, pronto verán a los Timberwolves, no entre los 10 primeros, sino entre los 10 últimos. Bueno, ayer perdieron el primer juego frente a los Cavaliers, que tampoco son nada del otro mundo. Por Cavaliers, Miles, 19 puntos, Thompson, 11 rebotes, e Irving hizo 6 asistencias. Por los Timberwolves, Martin fue el mejor con 23 puntos, y Love, que es el mejor jugador de ese equipo, tomó 13 rebotes e hizo 5 asistencias. En otro partido, los Grizzlies de Memphis le ganaron 95-88 a los Celtics de Boston, que no han ganado ninguno y tienen 4 perdidos ya. Y en ese mismo escalafón que le dije, de los 30 equipos, el que consideran más débil en este momento de toda la NBA, la Sport Illustrated, son los Celtics de Boston. Eso no va a ser así tampoco todo el tiempo. Pero este año yo no creo que ellos vayan a ninguna parte, de ninguna forma. Y en el cuarto y último partido de la noche, fue un partido que si fuera en pelota, diríamos que un carreraje tremendo, porque ganaron los Clippers de Los Ángeles 137-118 frente a los Rockets de Houston. Ahora cada equipo también tiene 3 ganados y 1 perdido. Los Rockets de Houston, uno de los equipos fuertes. Estos dos equipos son muy fuertes para ganar la conferencia del oeste. Por los Clippers, Redick anotó 26 puntos y Jordan tomó 9 rebotes. Igual número de rebotes tomó Dwight Howard por los Rockets, que anteriormente, en el juego anterior, había tomado 20 y pico de rebotes. Pues aparentemente fueron 2 juegos seguidos y pierden un poco la gasolina. Casi muchos equipos, cuando juegan 2 juegos seguidos, el segundo lo pierden o no tienen por lo menos la misma actuación que en el juego anterior. Hoy vamos a tener 9 juegos. Primero de ellos es un juego entre el equipo del Miami Heat y los Raptors de Toronto. Miami tiene 2-2, los Raptors tienen 2-1 y están ya jugando en Toronto. En este momento está ganando los Raptors por una canasta 25-23. LeBron James ha anotado 10 puntos y Dwayne ha anotado 6, y el otro que ha anotado del equipo de Miami es Batier, que está jugando por Chris Bosh. Chris Bosh no está jugando porque la esposa dio a luz un niñito y fue a verlo, a conocerlo.
Otro basquetbol player.
Otro basquetbol, porque va a ser enorme el muchacho. Entonces se fue a ver. Del banco salió Ray Allen, anotado 3 puntos, y Anderson, el pájaro Anderson, anotó 2. Por el equipo de los Raptors, el mejor anotador se llama Valanciunas, que es el centro. Y Valanciunas debe ser de los Balcanes, por ahí, como mucha de esta gente con este tamaño y este nombre. Ha anotado 10 puntos. Y ellos han repartido bastante bien el trabajo, porque tienen 4 jugadores con 4 puntos cada uno. Por eso le están llevando 2 puntos al Heat en el primer tiempo. Va a empezar ahora el segundo tiempo. Ya empezaron el segundo tiempo ahora, y el juego sigue 25-20.
En Toronto, ¿no?
En Toronto. Otros juegos hoy pudieron ser interesantes. El equipo del Jazz de Utah, que no ha ganado y ha perdido 3, visita a los Nets de Brooklyn. Otro equipo fuerte, pero que ha ganado 1 y ha perdido 2, o sea que no le ha ido bien. Ahí el centro, el mejor anotador que tiene los Nets, el centro que tiene, que es el cubano Brook López, que promedia 18.3 tantos por juego. Están con una serie de individuos trasplantados de los Celtics. Kevin Garnett juega ahí, es el mejor en rebote que tienen ellos. Paul Pierce y Jason Williams también. Williams es el armador del equipo. Jason Terry. Y Williams es el mejor del equipo, que es el mejor en asistencia, con 8 asistencias. En el Madison Square Garden hoy se miden los Bobcats de Charlotte y los Knicks de Nueva York. Los dos tienen un promedio de 1 ganado y 2 perdidos. Estamos empezando la temporada. Todo el mundo tiene un poquito juego ganado y jugado, vamos a decir. Los Pacers de Indiana visitan a los Pistones de Detroit. Y los Soles de Phoenix van a jugar a New Orleans con los Pelícanos de New Orleans. Pelícanos que estrenaron nombre este año, eran los Hornets, ahora son los Pelícanos. Los Lakers visitan en Dallas a los Mavericks. Las Espuelas de San Antonio van a jugar con los Nuggets, que no han ganado todavía, tienen dos perdidos. Van a la casa de los Nuggets en Denver, que se llama el Pepsi Center. Por cierto, el lugar donde juegan los Mavericks de Dallas se llama American Airlines Arena, igualito que el de aquí. O sea, la línea aérea lo patrocina. Bueno, patrocina no paga por tener el nombre. Pagan alrededor de entre 10 a 12 millones de dólares al año por tener el nombre.
¿Nada más?
Sí, por tener el nombre.
Pobrecito.
Por el nombre nada más. En otro juego, los Rockets de Houston hoy van a visitar en Oregón a los Trail Blazers de Portland. Y por último, en los juegos de esta noche, los Halcones de Atlanta juegan en Sacramento, la capital de California, contra los Reyes de Sacramento. Y la arena donde juegan los Reyes o los Kings de Sacramento se llama Sleep Train Arena, la arena del tren de dormir. Vaya, ese es un nombre...
Un nombre bonito.
No, es un nombre que está de película. Bueno, eso es lo que tenemos de basquetbol, Guajiro. Vamos a decirle a Omar Martínez que te toque tu musiquita.
Ponme la musiquita ahí a Chirino, por favor.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
La pelota va y va.
Bueno, para complacer a Patricia Martínez, aquí va lo que sucedió en las llamadas durante la Serie Mundial. Llamó Rolandito, que una admiradora de Guajiro Peña tiene 80 años, Laura Rodríguez, y que dice que es fanática de la Mendares y que conoció y vivió cerca de Manolo de la Reguera. Esa es una 80 años. Felicidades, Laura Rodríguez. Antonio Díaz, de Chamba, Ciego de Ávila. Saludos para todos. Y está escuchando el programa del béisbol. Llamó Ana, llamó una tunera María Elena, de Tuna. Qué raro. No sé, bueno, te deseamos suerte. Y que todos los que están concursando que ganen. Dice María Elena. Norberto llamó desde Nueva Paz, Mayabel, que dice que vio jugar a Guajiro Peña en el Cerro. Entonces tú eres viejo cantidad.
Sí, señor.
Muchacho, me lo dijo. Y ahora escucha el programa al Duro y Sin Guantes y está escuchando, se escucha muy bien la emisora. Me alegro mucho. Saludos desde Cascajal, Villa Clara, de Michel para el Guajiro Peña. José llamó desde Cienfuegos, la peña de Puy. Felicidades para los Cienfogueros y al señor Puy por el año que tuvo, integrándose de una peña, un hombre nuevo, Juan Quesada, en la peña esa. Saludo a todas las peñas de Cienfuegos y de Camagüey. Muchas gracias. Dalton Peña. Dalton, es que... Dalton de la Peña, del señor Chama. Así que saludos para todos y el juego que va a ganar, que estamos escuchando, va a ganar la serie el San Luis. Lo siento por ti. Saludos a todos los de la Peña de Céspedes en Camagüey. Rolly, Aníbal, Fran Ernesto, Michelle, David, Tito y José, que llamó ahorita de Cienfuegos. Y saluda a todas las peñas, me alegro mucho. Yo también los saludo. De Remedio, envía saludos a todos los ganadores que han participado. Suerte igual que a ella en el, y al Guajiro Peña, de Sagua, La Grande. Eso es cerca de allá donde es Marrero. De laberinto, ¿verdad, Rafael? ¿Sí? Peña, Potrerillo con suegra, nació en Potrerillo, sí, muy amigo mío, se hizo a final aquí en Miami. En Cuba no, porque fue solamente lo vi pichar. Y también a Jorge Félez, no es el artista, y a González, que es de Potrerillo, ¿sí? Ahí nació ahí por Sandalio con suegra. Pepe Coronado sigue la sintonía con nosotros, está saludando al Guajiro y el juego, siempre lo escucha el Duri sin guante. Fiel admirador de los equipos Almendares, Marinao, Habana y Cienfuegos. Qué tristeza me hace pasar tú. Frank Ernesto, hijo de Rolandito, llamó para saludar a todos, para que llamó desde Florida, Camagüey, de la Peña de Peña. Esa sí, esa es la peña mía. La Peña de Peña, muy bien. Quiere saludar a todos los concursantes de Cuba y especialmente a Céspedes y a sus amigos Yuris Bell y Regalado en Pinal del Río. Son amigos de él también. Pinal del Río, la tierra del tabaco. La Peña de Tani Pérez en Chamba, Ciego Diable, saludos. Felicidades a todos los que están participando en el concurso y suerte para el equipo que juegue mejor, que gane. Y 50 de ellos nos saludan a todos los días del año. No sé, aquí todo el mundo saludamos a todo el mundo. Fran Ernesto, hijo de Roles, llamó para saludarnos. Y saluda a todas las peñas, especial a la peña de Céspedes. Este dos veces han saludado a Céspedes. Así que llamó a Francisco Pinal, de Pinal del Río. Él quiere hablar con Peña cuando pueda para contarle una anécdota que tuvo Camilo Pascual y Pedro Ramos, que jugaron un juego en San Juan y Martínez, son Pinal del Río. Eso hace tiempo. Edilberto Tamayo, saluda a Guajiro y a todos los componentes, ¿no? A todos los que trabajamos aquí. Tú sabes que componente no me gusta mucho esa palabra. Sí, sí, sí.
Alberto. Menos me gusta colectivo.
Sí, no, eso me sabe colectivo rayo. Tampoco. Alberto Labrador, desde Texas. Saluda a sus familias en Manzanillo. ¡Viva Manzanillo! Pueblo lindo allá en Oriente. Llama desde Santo, Encrucijada, Villa Clara, Freddy. Quiere saludar a Guajiro. Y le manda un abrazo de saludos a todos ustedes. Y al panadero, está saludando al panadero, se lo dije aquel día, para que te dé la ñapa, ¿no? Pan. Así que saludos. Está todo terminando. Héctor Valdivieso, este no es José Valdivieso, pero es de Trinidad. Y envía saludos para todos los que trabajamos aquí. Saludos para ti desde Caracas. Caracas. Villa Clara, Rafael.
No, vamos a ser Caracas, vamos a ser Cajajal.
Manacas.
O Manaca.
Ah, Manaca, ok. Esa N, bueno, Manaca, Santa Clara. De Horta, el señor Hortas. De San Juan, el primero que ganó desde Cienfuegos, para saludarlo a todos. A Tania de Guayabón. Saludos para Guajiro desde Taguayabón, Villa Clara de Tania. Ya se la, ya me recuerdo que ella se ganó un premio de Cienfuegos. Y el último, Alan Rodríguez de Limonar Matanza. No tiene que ver nada con Limonar Martínez. ¿Te acuerdas del famoso que es?
Sí, de Rogelio.
Así que felicidades a todos y ojalá que el año que viene, si transmitimos la Serie Mundial, se vuelvan a dar otro regalo lindo que regalamos. Dice Carrillo que pronto vamos a dar el regalito otra vez.
Ojalá que sí. Todos estos eran mensajes que se recibieron durante el sorteo. Eran cosas que habíamos recibido, algunas cosas como de donde se oye Guajiro suerte, es porque son de gente que esperábamos que ojalá que iban a ganar y no, claro, no todos pueden ganar.
Ok. Sí. Okay. Bueno, entonces búscame unos radiecitos que voy a rifar en estos días un radio. Qué bueno. Habla como con el gordito. Ok, Rafael.
Bueno, aquí en el noticiero de las 6 estaba hablando el otro día, antes del maratón de Nueva York, con la directora del noticiero, Margarita Rojo, y le estaba diciendo que los maratones, como este maratón de Nueva York, que participaron más de 50.000 corredores, corren personas de todas las edades. Naturalmente, no corren para competir, para ganar el maratón por arriba de todo el mundo, pero cada uno tiene sus categorías. Y de acuerdo con la edad, de acuerdo con si tienen algún tipo de impedimento físico o algo, tienen categorías y de acuerdo con eso, pues corren. Y hay otros que corren por simplemente correr. Y hay una señora que corrió el maratón de Nueva York. Estoy dando esto porque es una historia bonita y triste al mismo tiempo. Que de 86 años. ¿Okay? Y este era el maratón número 25. Que corría. Cumplía 87 en el 25 de diciembre, el día de Navidad de este año, cumplía los 87 años. Fue profesora de educación física y entrenadora durante mucho tiempo, pero solo comenzó a correr cuando ya se jubiló, o sea, después de los 65 años. Y corrió y durante la carrera se cayó al suelo, se golpeó la cabeza, pero continuó corriendo. Y solamente fue a ver al médico tras concluir la prueba. Y allí rechazó el consejo de ir al hospital para un chequeo más completo. Se fue para su casa, se acostó y no se levantó más nunca. Se murió la señora. Y entonces, pero ha sido un duelo para los corredores que la conocían. Llevaba 25 años corriendo maratón de Nueva York. Solo 18 de los más de 50.000 corredores de este año superaron los 80 años de edad, según dijeron los organizadores de la prueba. Y esta señora se llamaba Joy, que quiere decir felicidad, Joy Johnson, quedó cuarta en la categoría de 80 a 89 años. El que corrió de más edad en este maratón tiene 89 años, un señor de 89 años, corrió el maratón. Pero esto es muy bonito decirlo, pero el maratón...
Y contando.
Sí, sí, pero el maratón son 42 kilómetros, señores, un poquito más de 42 kilómetros. 42 kilómetros con 195 metros, podemos decir 42 kilómetros y dos cuadras.
¿Tú sabes que hay alguien en Cuba que está desafiándolo? Dilo tú mismo.
¿Desafiando qué?
Desafiando al viejito de 102 años tiene.
A Marrero.
Gonzalo Marrero.
Va a correr el maratón. Marrero corre el maratón. Yo corrí maratón, pero cuando yo te corrí maratón tenía menos de 20 años. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Margarita? Margarita,
papá, ¿tú pero hay que tener voluntad a esa edad, ¿sabes?
A cualquier edad. Correr un maratón completo, 42 kilómetros, hay que tener, no, tienes que estar en unas condiciones muy buenas, pero es mental. ¿Por qué? Porque tú tienes que obligarte a seguir corriendo cuando ya tú no quieres correr más ya. ¿Ok?
Y tener la rodilla buena.
No, tienes que estar bien.
Yo
corría cuando era joven. Sí. Pero, ¿cómo se llama? Es que si llega un momento que te duele todo y tú cada paso que das te duele. Te duelen las rodillas, te duelen los tobillos, no tienes aire, te duelen los músculos de todo. Y esto, y tienes que seguir corriendo. Y por eso que yo veo esa gente que tienen los triatlones, eso, que corren un maratón, corren, nadan y montan bicicleta, todo al mismo tiempo.
¿Tú no te recuerdas un programa de televisión que había un viejito que tenía 80 años que se ponía a bailar a la Suiza empezando el juego? Pegaba al tocado y terminaba los nueve venidos.
Los nueve venidos.
Parar. Óigame, señor.
Sí.
Es increíble.
Sí, ya ese es un ritmo ya que. Sí. Ok. Bueno, hay una noticia aquí de la FIFA. Dice que 7 meses antes del arranque de la Copa del Mundo, un importante congreso de fútbol que se realizaría en Río de Janeiro fue cancelado debido a la actual agitación civil en la ciudad. La cancelación es otro golpe a Brasil, a la FIFA, después que la Copa Confederaciones, un evento de preparación para la Copa del Mundo, fue aprovechada por manifestantes para protestar por los malos servicios públicos del país, los altos impuestos y el enorme gasto para organizar el Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016. Las protestas, en las que llegó a participar 1 millón de personas en todo Brasil, se han hecho menos concurridas pero más violentas y no hay señales de que vayan a terminar. Al parecer, la mayoría de los brasileños respalda la Copa del Mundo, pero quieren que los millones de dólares gastados en eventos deportivos se canalicen a programas que reduzcan la inequidad social. La FIFA ha dicho que está preparada en caso de que haya violencia en el torneo de 1 mes de duración y ha expresado una confianza en que la policía y el ejército puedan manejarla. Sin embargo, el ministro de Deportes ha minimizado la posibilidad de que haya violencia o protesta. La conferencia es Social Rex. Se celebraría el 30 de noviembre al 5 de diciembre en el Maracaná y a ella acudirían los principales ejecutivos y directivos de fútbol. La empresa dijo que iniciará un procedimiento legal contra el gobierno del estado de Río en busca de una compensación sustancial por el rompimiento de sus obligaciones contractuales. La empresa organizadora anunció que el secretario de Deportes de Río tomó la decisión política de retirar su apoyo al evento debido a las protestas que han sacudido Brasil los meses pasados. Socceres anunció la cancelación mientras los altos ejecutivos de la FIFA y el comité organizador del Mundial estaban reunidos en la convención del Mercado Mundial de Viajes en Londres para informar de los preparativos al sector turístico. Por la mañana el martes en Londres, Thierry Weil, director de mercadotecnia de FIFA, dijo que la cancelación de la conferencia no significa que hayan aumentado las preocupaciones por la seguridad del Mundial, que se realizará del 12 al 13 de julio. Del 12 de junio al 13 de julio. No creemos que esto influirá de alguna manera en la organización de la Copa del Mundo, dijo Weil. Ronaldo es estrella de la selección brasileña e integrante del Comité Organizador del Mundial. Calificó como una exageración la decisión de cancelar la conferencia Social Sex. La gente sale a las calles para mostrar su disgusto con la forma en que fueron tratados por tanto tiempo. Quieren cambio, dijo Ronaldo, por medio de un traductor en la reunión de Londres. Dijo que cancelar el evento fue una exageración y que la Copa del Mundo ayudará a Brasil. Estoy a favor de las protestas pacíficas, agregó. Los brasileños están cansados de que los hayan ignorado por tantos años y quieren que el gobierno responda a ese hastío, dice Ronaldo. Y yo creo que sí va a haber problemas tremendos con la Copa del Mundo y que eso va a afectar los Juegos Olímpicos, porque nadie quiere hacer los Juegos después que ha habido manifestaciones y eso con la Copa del Mundo. Pero bueno, déjeme decirle que el juego entre el Miami Heat y los Raptors de Toronto en Toronto está perdiendo el Heat 45-36. Y dice Osmar Martínez que esto se acabó. Nuestros productores Patricia Martínez y Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Osmar Martínez, están de visita Pete Peterson y Jaime Admirar Jr. Y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo. Gracias por escucharnos.